Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 26 de febrero, Día Mundial, atención, del pistacho. Esto es así desde el año 2017, que es cuando alguien decidió dedicar este día. Sabéis que hay días mundiales prácticamente para todos y en varios días se juntan varios productos. Bueno, pues en este caso, el simpático fruto seco que procede de Asia tiene su día hoy. Es también el día en el que los de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid nos hemos vuelto a la universidad. Estamos en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, no porque nos haga falta, que también, sino porque queremos compartir 3 horas de radio con profesores, con alumnos y con muchísimos invitados que van a ir pasando por aquí. Tenemos, por lo tanto, un programa que no se va a moldar a las hechuras habituales, pero por el que van a pasar, como les digo, muchísimas caras conocidas. Bueno, me han buscado una versión así un poco, no sé, verbenera, pero bueno, es para contarles que de entrada tendremos una muy buena representación de la universidad en la persona de Lucila Finken, que es delegada del rector para la formación permanente, prácticas externas y empleabilidad. Y también nos va a visitar el vicedecano de Estudiantes y Comunicación, Cristóbal Fernández. Estará hoy con nosotros nuestra compañera Paloma Ferri, una de las mujeres para las que la televisión no tiene secretos, creadora de programas tan conocidos como el de esta sintonía, como Madrileños por el Mundo o como Mi Cámara y Yo. Paloma hoy va a compartir micrófono con nosotros y lo va a hacer también con Roberto Sastre y Cocay. Os cuento rápidamente de quién hablo. Roberto es un chico muy joven que se ha recorrido medio mundo haciendo autostop en compañía de su perrita Cocaí, a la que adoptó precisamente en uno de sus viajes cuando era una cachorrita. Roberto va a participar hoy mismo en las jornadas de grandes viajes que se van a inaugurar aquí esta tarde en Madrid. Bueno, esto se convirtió casi en un himno y ahora cumple 30 años. Era 1989 cuando los refrescos nos hicieron cantar a todos su Aquí no hay playa. Bueno, ninguno de los estudiantes que hoy nos acompañan en este salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense estaba entonces por aquí, y cuando digo por aquí, hablo del mundo en general, pero Bernardo Vázquez, que es el autor de este tema y además es el cantante de los refrescos, sí que estaba porque es antiguo alumno de esta facultad. Hoy va a volver por aquí para recordarnos este y otros éxitos. Y además van a pasar por este escenario María Rech, que está batiendo récord de ventas con su libro Papel y Tinta, sobre una mujer periodista en los tiempos de la Segunda República. Hablaremos de retos virales con una subinspectora de la Policía Nacional, que son expertos en este tema. Nos visitará Funambulista con su nuevo disco El Observatorio. El Club de Rugby Complutense Cisneros también va a pasar por aquí. Y cerraremos el programa con los chicos de Avalife TV, que vienen a enseñarnos el espectáculo que van a poner sobre el escenario del Teatro La Latina a partir del 12 de marzo. Yo creo que no está mal lo que tenemos por delante. Así que, preparados, comenzamos.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente. Mira. Malamente.
Más que toma.
Malamente.
Y yo.
Malamente.
Bueno, les tengo que decir que como estamos rodeados de alumnos de ciencias de la información, de periodismo y de publicidad, hemos pensado que, en fin, tenían que practicar un poquito. Por eso, con cada entrevista que hagamos esta mañana, va a haber un estudiante o una estudiante que también va a participar de esa entrevista. Para la primera se ha prestado voluntaria Berta Candeal, que estudia primero de publicidad. Berta, buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquito más al micro.
Hola.
Que no muerde.
¿Sí?
Ahí está. Bien, ¿no?
Sí.
¿Preparada?
Preparada.
Bueno, pues hay que decir que nuestra primera invitada de hoy es Lucía Finkel. Ella es vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid. Es delegada del rector para formación permanente, prácticas externas y empleabilidad. Lucila, muy buenas, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Bueno, cambia un poco la universidad vista desde aquí arriba, ¿no?
Es interesante, sí, ver cómo tenemos aquí a los estudiantes participando en directo en programas de la radio. Sí.
Bueno, vamos a hablar un poquito de tu trabajo, de los planes de formación que tenéis en la Universidad Complutense, que son realmente espectaculares. Has venido con un librito donde se recopilan todos y en fin, yo creo que no hay ni un solo área que no estéis cubriendo en este aspecto, ¿no?
Sí, bueno, realmente una de las áreas que yo llevo es la formación permanente. Nosotros por formación permanente entendemos toda aquella formación no reglada en la universidad. Sabemos que los estudios reglados son los grados, los másteres y los doctorados, pero las universidades hoy en día, y nosotros especialmente, ponemos mucho énfasis en promover también todo lo que son los estudios no oficiales, ¿no? Y ahí tenemos un amplio abanico de cursos que van desde un año o incluso dos años, lo que llamamos los másteres propios, diplomas de especialización, expertos, pero luego también tenemos también muchos cursos cortos que son los denominamos certificados o diplomas, ¿no? Y efectivamente en todas las áreas de conocimiento.
Lucila, yo creo que es un buen momento para explicar por qué es necesario estar permanentemente formándose. En este caso estamos hablando de en la Universidad Complutense, que tiene un amplísimo abanico de carreras. Tenemos alumnos de periodismo y de publicidad, ya lo hemos dicho, pero ¿por qué es tan importante, una vez que uno sale de la facultad y se incorpora al mercado laboral, seguir formándose y no despistarse, vamos, ni medio pelo?
Bueno, hoy en día se habla mucho de la importancia, como tú señalas, de la formación a lo largo de la vida, ¿no? No solo cuando terminamos nuestros estudios, sino incluso durante toda nuestra trayectoria profesional, siendo empleados, ¿no? Es conveniente siempre estar reciclándose y adquiriendo nuevos conocimientos. Hoy en día, supongo que lo habéis oído porque lo señalan muchos medios, se habla de que la mayor parte de las profesiones o de los trabajos que vamos a desarrollar en las próximas décadas todavía no existen, ¿no? Y hay cifras distintas en este sentido. La OIT maneja unas cifras, bueno, se habla en torno del 60-80% de nuevos trabajos y nuevas profesiones. Lo que es indudable, no podemos prever cómo va a ser el futuro, pero lo que sí es indudable es que estamos ante un entorno muy cambiante, incierto. De hecho, hay una expresión que se está utilizando mucho ahora y es la de los contextos VUCA, VUCA con V, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y yo siempre digo, como no sabemos qué nos espera, lo único que podemos llevar siempre con nosotros es la formación. Por eso la idea de seguir aprendiendo, reciclarnos, formarnos, es fundamental a lo largo de toda la vida. Y creemos que la universidad, además de fomentarla una sólida formación de base y fomentar, por supuesto, la investigación, tiene también una responsabilidad social en promover lo que es la formación a lo largo de la vida.
Bueno, formación importantísima, prácticas importantísimas, y hoy empieza a hacer sus prácticas en una radio de verdad. Berta Candeal, que estudia primero de publicidad. Berta, te toca preguntar.
Pues yo te quería preguntar qué hacéis vosotros para encargaros de que esas prácticas sean de calidad y que, por ejemplo, yo como estudiante de publicidad siempre se ha dicho que los becarios les hacen llevar el café o les pagan mal o no les pagan aunque hayan trabajado 3 años. Entonces, ¿cómo os encargáis de que sea de calidad?
Me parece una pregunta muy relevante, y más ahora que se está hablando mucho de la calidad de las prácticas y que tenemos una nueva ley que se ha propuesto en el Parlamento y, bueno, hay mucho debate en torno a este tema. Para nosotros como gestores universitarios hay un principio básico, y es que las prácticas tienen que ser formativas, en primer lugar, y de calidad. Entonces, ¿qué hacemos en concreto para asegurarnos que esto sea así? Si se trata de prácticas curriculares, es decir, prácticas que forman parte del plan de estudios, que es una asignatura que se evalúa, insistimos muchísimo en, primero, hacer un adecuado filtrado de las ofertas que nos llegan, y luego que cada estudiante tenga un tutor académico y un tutor profesional, y que ambos tutores estén muy en contacto. Eso es la forma de asegurarnos de que realmente la asignatura de prácticas sirve para los objetivos que ha sido propuesta inicialmente. En el caso de las prácticas extracurriculares, como son las que hacéis en esta facultad, pues también tenemos muchos sistemas internos. Las prácticas las lleva a nuestra Oficina de Prácticas y Empleo, la OPE, y ahí lo que intentamos es, pues, hacer ese filtrado inicial de las ofertas que nos llegan, adecuar la oferta al perfil de la titulación y asegurarnos de que el estudiante que se requiere es un estudiante realmente que va a sacar provecho de esa práctica. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de limitaciones. No permitimos prácticas que se extiendan mucho en el tiempo, no permitimos que la práctica se convierta en una jornada de trabajo, por ejemplo, 5 horas máximo durante el periodo lectivo y 7 horas en verano, y hacemos un seguimiento lo más próximo posible al trabajo que desempeña el estudiante.
Has mencionado la ley de prácticas que está en estos momentos en trámite en el Congreso de los Diputados. Hay dos polémicas muy importantes, Lucila. Por un lado, las prácticas, si se deben pagar o no se deben pagar, y por otro lado, está esta pretensión ahora de que las empresas tengan que cotizar a la Seguridad Social por las personas que están haciendo prácticas. Me gustaría saber tu opinión en estos dos conceptos.
Bueno, vamos a ver. Todos partimos de la idea de que lo ideal sería que las prácticas fueran remuneradas.
Pues sí.
Lo que pasa es que ahí las universidades, y aquí voy a mencionar un poco la postura de la CRUE, que es la Conferencia de Rectores, hemos estado reunidos con distintos grupos políticos, hemos analizado con mucho detalle la propuesta de ley del Grupo Unidos Podemos, y realmente en algunas cuestiones hemos llegado a consensos y nos hemos puesto de acuerdo. Pero con el tema de la remuneración, ahí discrepamos, porque lo que nos tememos es que si la remuneración es obligatoria, deje de haber prácticas, ¿no? Y que no tengamos suficientes prácticas para cubrir todas las necesidades que tenemos las universidades. Nos parece que lo ideal sería que al menos se cubrieran los costes básicos, que el estudiante no tuviera que incurrir en gastos para acudir al centro de prácticas, pero nos parece un poco complicado el hecho de que de poner como obligatorio el hecho de que las prácticas deban ser todas remuneradas. Con respecto a la Seguridad Social, la medida es muy interesante, es una forma, en primer lugar, si todos los estudiantes que hacen prácticas estuvieran dados de alta en la Seguridad Social, esto nos permitiría tener un datos fiables de cuántos estudiantes están haciendo prácticas, pero nos preocupa también el coste asociado a la Seguridad Social. Por eso lo que se pedía desde CRUE es que se bonificara la cotización de la Seguridad Social. Estamos ahora en negociaciones y esperamos que en los próximos días haya una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo en ese sentido.
Berta.
Yo te quería preguntar, como alumna, ¿cuál es el procedimiento a seguir para poder conseguir estas prácticas? ¿Nos ayudáis a hacer el currículum o hay que llevarlo ya hecho? ¿A partir de qué curso? Y esas cosas.
Vale, fenomenal. Pues a ver, las prácticas extracurriculares se pueden hacer a partir del momento en que se han superado la mitad de los créditos de la titulación. Es decir, cuando termináis segundo, ya podéis apuntaros en la Oficina de Prácticas y Empleo, en la OPE, de forma online, todo el registro es online, y en ese momento ya podéis ver las ofertas que van entrando, ¿vale? Pero además de eso, desde la OPE tenemos un programa que realmente yo creo que funciona muy bien, que es el programa de formación para el empleo, porque consideramos que es muy importante apoyar a los estudiantes en su inserción laboral. Y ahí tenemos talleres de distinto tipo, talleres cortos de 3 horas, uno de ellos precisamente es cómo hacer el currículum. Pero luego tenemos otros talleres más modernos quizás, ¿no? Por ejemplo, cómo buscar trabajo a través de redes sociales, ¿no? Tenemos una oferta amplia.
Hay que decir que la Universidad Complutense se ha sumado, como no podía ser de otra manera, a las nuevas tecnologías. Hoy en día, sin nuevas tecnologías, no hay universidad, ¿no?
Claro, efectivamente. tenemos que incorporarlas en las aulas, en nuestras investigaciones. Los estudiantes tienen que estar familiarizados, ¿no?, con todas las nuevas herramientas de las que disponemos, pero no renunciamos tampoco a mantener lo que es la esencia de la universidad también, ¿no?, el conocimiento sólido, la lectura, el estudio, ¿no?
Ya por último, sistema de becas. ¿Está funcionando bien? ¿Hay suficientes? Sobre el tema de becas también siempre hay muchísima polémica.
Bueno, es complicado porque en España el sistema de becas del Ministerio atiende a estudiantes de niveles socioeconómicos bastante bajos, ¿no? Sí. Si nos fijamos en los umbrales de becas, cuando hablamos de umbral de beca es el máximo que se puede percibir por la unidad familiar, pues vemos que hay muchos estudiantes que aunque necesitarían ayuda, se quedan fuera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí hemos intentado paliar de alguna forma este problema. La Universidad Complutense tiene un programa propio de becas bastante importante al que pueden acudir estudiantes que hayan solicitado la beca del Ministerio y que no se la hayan otorgado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un tema en el que hay que seguir reclamando mayores coberturas, indudablemente.
Berta, venga, te dejo la última.
Pues nada, ¿cómo es el futuro laboral para las futuras generaciones? Porque cada vez hay menos empleo y con las nuevas tecnologías y nos van... O sea, las máquinas ya nos están... No me sale la palabra ahora.
Sustituyendo.
Exacto. ¿Qué opinas sí. sobre eso?
Pues es un tema también muy importante. Vamos a ver, como decía al principio, el futuro que nos espera es bastante incierto. Pero lo que muestran las estadísticas es que la forma de paliar el paro es la formación. Si vemos las tasas de desempleo en la gente joven, dependiendo de su nivel de estudios, es evidente que hay menos desempleo en los estudiantes que tienen mayor formación, grado o máster, ¿no? Entonces, es cierto que, como decía también, hay muchas profesiones que van a desaparecer en el futuro, pero todos los nuevos cambios y los procesos tecnológicos de reemplazo de trabajadores van a comenzar por las ocupaciones más descualificadas, ¿no? Es mucho más difícil reemplazar un trabajador que hace un trabajo intelectual, ¿no?, que alguien que hace un trabajo manual. Entonces, la solución ahí pues es formarnos, como decía, pero no solo en lo que estamos estudiando, sino intentar abordar una formación más amplia, aprender idiomas. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes que viajen mucho, que tengan nuevas experiencias, que se formen en cuestiones que a lo mejor no están directamente relacionadas con lo que han estudiado, ¿no?
Bueno, pues de viajes vamos a hablar a continuación. Antes vamos a despedir a Lucía Finkel, delegada del rector para la formación permanente, prácticas externas y empleabilidad, que ha abierto hoy el foro en este programa especial que estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Yo creo que se merece un aplauso. Muchísimas gracias, Lucila. Y yo creo que Berta se merece, en fin. Estupendo, Berta. Lucila, no hay que perderla de vista, ¿eh?
No.
Que hay futuro. Seguimos en Buenos Días, Madrid, cuando son las 10:24 de la mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499€. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
jueves desde las 6:30, partido de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a continuación en Buenos Días Madrid vamos a hablar con Roberto Sastre. Verán ustedes, en julio de 2013 Roberto se fue a Brasil con una beca universitaria. Él estaba acabando su carrera de biología. Acabó esa etapa, decidió cumplir con un, o realizar, mejor dicho, un sueño de la infancia, que era conocer Sudamérica. Pero de pronto alguien muy especial se cruzó en su camino. Ella es su compañera desde entonces, ha venido, está con nosotros, se llama Cocaí. Roberto Sastre, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Acércate al,
¿ahí se me
al micro? Bueno. Sí, ¿por dónde tenemos a Cocaí?
La he dejado ahí en un extremo para que la pueda ver la gente, porque es la estrella de la dupla.
Es la estrella de tu vida, casi. ¿Cómo te encontraste a Cocaí? Porque la historia es muy bonita.
Pues estaba viajando por Sudamérica y en una de estas llegué a Bolivia, en un pueblito a caballo entre los Andes y la selva, en la Amazonía, y estaba en unas condiciones muy malas. Decidí adoptar, bueno, en principio no la quería adoptar, sino cogerla porque estaba muy mal, y recuperarla, la llevé a un veterinario. La idea era darla a una familia en adopción, pero al final pues mira, 4 años después aquí
hubo flechazo ahí.
Sí, hubo flechazo.
¿No?
Sí.
Bueno, empecemos por el principio de la historia, porque nos vamos a situar en 2013, cuando tú haces ese viaje a Brasil con una beca universitaria, porque ahí comienza una etapa de tu vida que continúa hasta ahora. ¿Cómo llegas a Brasil?
Pues yo estaba cursando el último año de biología, que también lo hice aquí en la Complu, y entonces pedí una beca. En vez del Erasmus, otra, que si podéis la podéis pedir, chicos, porque vale la pena. Es la beca Iberoamérica esta del Santander. Y llegué a Brasil, terminé la carrera allí y el sueño de mi infancia era recorrer Sudamérica. Y nada, después de unos meses me encontré con Cocaí.
Y ahí empezó tu periplo vital que te va a llevar a participar esta misma tarde en las Jornadas Grandes Viajes, que un año más vuelven a visitar Madrid. Bueno, está conmigo también, hay dos personas más en esta mesa. Por un lado tenemos a Alejandro García Páez, que estudia primero de periodismo.
Hola,
muy buenas,
días,
Alejandro, que va a ser nuestro entrevistador también con Roberto. Y a mi derecha está esta rubia fantástica, que es Paloma Ferre, a la que seguramente habéis visto un millón de veces en Telemadrid, y que, en fin, no sé si tienes una historia tan bonita como la de Roberto. Paloma, buenas. Pero buenas. Fíjate qué viajero te he traído, ¿eh?
No,
en fin, en vez de ser un madrileño por el mundo, es un madrileño que ha recorrido el mundo a dedo, en autostop, con su perrita. ¿Qué te parece?
Maravilloso. ¿De Madrid de dónde? ¿De qué barrio eres?
Mira, cómo es de madrileño por el mundo. No puede parar.
De Barrio del Pilar, Peña Grande.
Ah. ¿Y qué echas de menos cuando...?
No me funciona.
Las cervezas, las tapas, estas cosas. Bueno,
¿volverás a Madrid?
¿Alguna
siempre,
vez?
Siempre. Sí. Lo típico, bueno, que se dice, ¿no? Siempre.
Ah. Paloma se ha especializado en un programa de viajes, no es el único. Ella también dirige Mi Cámara y Yo, que es otro formato que ha salido, en fin, de su imaginación. Paloma, ¿cómo empezaste con Madrileños por el Mundo? Cuéntanos, yo te he escuchado esta historia cientos de miles de millones de veces, pero ¿cómo surge Madrileños por el Mundo?
Pues veréis, lo primero, hola a todos, y que no sabéis qué ilusión me hace, porque esta era mi facultad, yo estudié aquí. Así que...
¿Ponte a la cola? Esto lo he dicho ya medio programa.
Que me emociona mucho estar hoy aquí contándoos esta historia. Pues bueno, yo dirigía en aquel entonces Mi Cámara y Yo, que es un formato que se emite los viernes en Prime Time en Telemadrid. Y entonces pues fui a Fitur, y a la Feria de Turismo. Y entonces ahí me di cuenta pues que el stand de Cuatro Caminos, pues... O sea, perdón, el stand de China era de Cuatro Caminos. El stand de... la República Dominicana, pues resulta que era de Serrano. O sea, dije, madre mía, ¿cuántos madrileños hay por el mundo? Si es que hay muchísimos. Y entonces, en aquel entonces, que os estoy hablando del 2004, me fui al Ministerio de Asuntos Exteriores, pedí un poco los datos sobre el número de expatriados que había españoles fuera de España. En aquel entonces, no sé si me bailan un poco las cifras, pero creo recordar que podía haber como 1.300.000 o algo así, de los cuales un gran porcentaje eran gallegos, ¿vale? Y el segundo grupo mayoritario era madrileños, pero el madrileño se caracteriza por ser un pasota que le importa tres pepinos, que ha nacido en Madrid, como podía haber nacido en Sevilla, y que normalmente no dice nunca que es de Madrid, con lo cual al principio pues nos costaba bastante localizarlos. Ahí es cuando se me ocurrió la idea y la puse en marcha, pero al principio pues no tenía financiación, ¿no?, para ponerla en marcha. Entonces, bueno, con la idea que se me ocurrió de hacer madrileños, al año siguiente volví a Fitur, iba stand por stand diciéndoles, pues mira, es que yo tengo una idea en la cabeza, que a lo mejor tal... Telemadrid le costó mucho creer en la idea, le costó 2 años, y entonces lo que pasa es que yo soy muy hormiguita, soy muy insistente.
Es una gota mala ya, sí. Directamente, yo que la conozco bien.
Sí, soy un poquito pesadita. Bueno, total, que al final conseguí financiación, que vieron el proyecto clarísimo desde el minuto uno, Noruega, Dinamarca y Suecia. Por eso los tres primeros marinos por el mundo son esos destinos, porque yo necesitaba que me sufragaran económicamente, porque es carísimo viajar y más viajar con un equipo fuera. Desde el minuto uno fue un éxito increíble. Ha recolectado todos los premios de la televisión mundiales, internacionales, nacionales, ondas, premios de la Academia de Televisión del mundo entero. Y la verdad que ha sido una satisfacción. Hace poco recogimos uno que lo dio la televisión pública de Vietnam, que normalmente hacen... unos premios internacionales y reclutan, yo creo que son como 390 países en 17 idiomas diferentes y se lo dieron a madrileños por el mundo sin saber quiénes éramos, porque incluso no sabían que existía Telemadrid, fue muy, muy curioso. Y entonces, ha sido un recorrido maravilloso, llevamos 16 años en antena, hemos dado, 20 veces la vuelta al mundo, hemos aprendido muchísimo de nuestros madrileños por el mundo. Y hemos creado escuela porque, bueno, pues ahora
mismo... Y se lo estás poniendo complicadísimo a Nerea Notario, que es estudiante de primera de periodismo, que es la que se supone que también te va a entrevistar, pero como lo estás contando todo, compañera, ya, es que luego a ver qué hace Nerea.
Me hacéis una pregunta, lo cuento todo.
Ahora vamos en parte con Paloma y en parte con Roberto, porque es verdad que los madrileños por el mundo de Paloma Ferré son normalmente gente que o bien ha estudiado y ha ido a buscarse la vida, a buscar un trabajo, o bien son madrileños que generalmente están haciendo algún tipo de beca, Erasmus, etcétera, etcétera. Son gente que se van a un lugar y luego se quedan normalmente por amor. Cuando les preguntáis, ¿tú por qué te has quedado? Por amor. Esto es lo que más me gusta a mí de madrileños por el mundo. No es el caso de Roberto, que Roberto no se ha quedado fijo en un lugar, sino que ha recorrido muchos. Y además lo has hecho muchas veces en condiciones muy duras, ¿no?
Sí, nos ha tocado, pues, sobre todo cuando estábamos en invierno en Estados Unidos o Canadá. Ahí, pues, imagínate con un perro que no te dejan subir en transporte público, pues... Pero bueno, lo hemos conseguido. Aquí estamos y de todo se aprende. Hemos conocido gente que nos ha ayudado un montón. De hecho, cuando peor lo estás pasando, más se demuestra ese lado humano, ¿no? Que más te ayuda la gente.
¿Cuántos países has recorrido con Cocaí?
Pues creo que Cocaí ha estado en 14, si no recuerdo mal, en Latinoamérica y luego aquí en España y Portugal y Francia.
Tú te encuentras a tu perrita, tu compañera de viaje, te vuelves a casa y luego dices, mira, a mí lo que me gusta es correr el mundo, que me vuelvo. Yo me imagino que en tu casa pensarían que estabas completamente chalao.
Bueno, sí, mi madre ahora que seguro que me está oyendo, pues ¿tu madre? ya lo he hablado con ella varias veces.
¿Cómo se llama tu madre?
Cristina.
Cristina, en fin, que tienes un hijo estupendo, pero que un poquillo, en fin, sí. ¿No? Digo yo, no sé. ¿De qué vivías tú mientras dabas la vuelta a prácticamente el continente americano con Kokai?
Pues las dos veces he tenido la suerte de ir con beca, primero con biología y luego con psicología, que me metí en la universidad a distancia.
Sí, o sea que algo de pastilla en el bolsillo llevábamos.
Sí, empecé bien, empecé con pasta y luego pues en Canadá, por ejemplo, conseguí un permiso de trabajo. Allí he estado trabajando varios meses, que está muy bien.
Oye, pues eso tiene su mérito, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, en esas condiciones encontramos... Para que veáis que no hay que desistir nunca. En las peores condiciones uno encuentra de pronto con que tiene un permiso de trabajo en Canadá.
Bueno,
¿no?
Yo en realidad iba buscando trabajo de biología y acabé trabajando en construcción, limpiando un hotel, o sea que bueno.
Eso también suele
da igual,
suceder.
Es parte de la aventura.
A ver, nuestro estudiante.
Como bien has dicho, muchos trayectos del viaje los has realizado haciendo autostop. ¿Llegaste a tener alguna experiencia bastante mala durante el recorrido? ¿Durante, pues, haciendo autostop, montado en un vehículo?
Pues sí. La más curiosa es... Bueno, nunca me ha pasado nada, ni a mí ni a Kokai, por suerte, porque la mayoría de la gente que te coge son muy buena gente y tal. Pero lo más curioso que me ha pasado es un ride, como le dicen ahí en México, con unos narcotraficantes. O sea, que imagínate. Pero quitando el primer susto, que bueno, es que esta historia tiene tela, me podría quedar aquí hablando un buen rato, pero quitando ese susto, pues no sé, salió todo bien, fue un poco loco. Nos contaron muchas cosas interesantes también, ¿no?, del narcotráfico, que varía mucho entre unos estados y otros. De hecho, tiene sus propios códigos éticos. Ellos, que eran de Sinaloa, se habían ido a otro estado porque no estaban de acuerdo con el narcotráfico de allí, que era muy sanguinario, entonces habían ido a otro. O sea que bueno, pero bien.
Una de las cosas más, por lo menos que a mí me parecen más complicadas cuando uno hace un viaje de estas características, es decir, con los pies en la tierra, conviviendo con la gente por donde vas pasando, es que si encuentras un lugar perfecto, volverte. Yo no sé si en algún momento de tus viajes has tenido la tentación de decir, chico, que me quedo aquí.
Pues sí, me ha pasado, pero yo, o sea, yo soy muy trotamundo, si me quiero, ¿sí?, me quiero quedar. Me he quedado en algún sitio varios meses, pero no me quiero quedar más de 2 o 3 meses en un mismo sitio, porque sé que al final te atrapa, ¿no? Y, o sea, por un lado, te quieres quedar porque estás muy a gusto, has hecho tu grupo de amigos allí, te acomodas, por así decirlo, pues como cuando estás aquí y al final no sales de viaje muchas veces, un poco parecido. Pero sí, pero quiero salir porque así conoces otras culturas, sales un poco de tu zona de confort otra vez, y experimentas otra vez esa sensación única que es viajar, porque al final si te quedas en el mismo sitio, es más o menos lo mismo que estar aquí.
Chico difícil de atrapar. ¿Nunca te has enamorado a lo largo de tus viajes?
De Kokai me he enamorado.
Ah, bueno, de Kokai, pero no, aparte, de
bueno,
ser humano.
He tenido mis pequeñas aventuras, pero nunca me he quedado mucho
Nunca
tiempo.
La suficientemente fuertes no. como para anclarte en un lugar. Paloma, ¿has visto qué madrileño por el mundo te hemos traído?
Yo tenía una preguntita. ¿Cómo entrabas con los perros? Porque no tienen que pasar cuarentena, ¿no te obligaban a eso?
Si tienes todos los papeles, nosotros hemos volado pocas veces porque casi todos los trayectos los hemos hecho por tierra. No me gusta meter a Kokai en un avión, como a casi ninguna persona que tenga perro. Pero las veces que lo hemos cogido no hemos tenido problemas porque tenía todos los papeles hechos. Y bueno, hemos hecho 3 trayectos o 4 y no ha pasado nunca nada.
¿Y qué? ¿Le puedo decir
sí,
una pregunta?
Sí, venga, estás en tu
¿Y
casa.
¿Y qué quieres hacer a partir de ahora?
Pues estoy tratando de formar mi proyecto que se llama Viajeros Perrunos, que es para animar a más gente a que viaje con su perro mostrando mis experiencias. De hecho, yo al principio no tenía redes sociales ni blog, ahora me lo he hecho todo, es todo Viajeros Perrunos. Y quiero eso, mostrar que se puede, que no solo se puede, sino que es la experiencia más increíble por la compañía que te da y también porque te acerca muchísimo a la gente, que al final la gente que ha viajado sabe que el viaje son las personas. Y nosotros tenemos muchísima suerte por eso, porque el perro, mi perra, atrae muchísimas personas de todas las condiciones sociales, religiosas, económicas, bueno, de todo.
No sabes lo que acabas de hacer, Roberto, diciéndolo de viajeros perrunos. Es que yo escucho el engranaje cerebral de Paloma Ferrero. ¡Qué gran programa de televisión!
¿Cómo me conoces?
¿No? ¡Ah, compañera!
Sí, sí, estaba pensando, digo, oye, pues...
Hay grandes programas, Paloma, como los que tú has hecho, que surgen de pronto de una chispa, ¿no? De una inspiración, de una imagen, de una persona a la que conoces, de una circunstancia, y de pronto dices, ¡zapa! Esto es fantástico para la televisión.
Bueno, yo creo que la televisión y la carrera en la que estáis vosotros es mucho creatividad y dejar volar la imaginación. Y yo de eso siempre he tenido mucho, la verdad.
Y para hay mucho alumno de publicidad, ¿eh? En este caso. Así que...
Lo que sí que os digo una cosa que, mira, yo, en mi caso personal, en mi casa eran todo... abogados, todos habían estudiado en ICADE, todos eran notarios, inspectores de Hacienda, registrados. O sea, en mi casa había que hacer una oposición y yo le pegué un disgusto a mi padre de muerte porque le dije que quería hacer periodismo. O sea, aquello fue el drama, no os lo podéis ni imaginar, monumental. Y te vas a morir de hambre. Es que tú... ¿Qué pasa? ¿Que esto no me furrula? Vale. Te vas a morir de hambre, ya verás, no sé qué. Bueno, mi consejo es que, bueno, a mí me ha ido la verdad que muy bien, pero mi consejo es que hay que luchar por lo que uno cree y por lo que uno tiene ilusión en la vida y no rendirse nunca, porque no sabes si mañana vas a dar con la fórmula mágica, ¿vale? Uh-huh. Eso es un consejo que os doy ahora ya que soy más mayor y estoy aquí.
Bueno, Nerea Notario, que es estudiante de primero de periodismo, tiene esa ilusión porque hemos pedido voluntarios cuando hemos llegado. Oye, voluntarios para echarnos una mano con las entrevistas. Y Nerea se ha prestado voluntaria, igual que Alejandro, igual que Paula. Así que te toca, Nerea.
Pues muy buenos días, Paloma. Mi
pues
pregunta
muy buenos días,
es...
Nerea. ¿Te ¿Has voy a visto hablar? Que resulta?
¿Has visto cómo se mete conmigo?
Ya veo. Bueno. Bueno, yo te voy a hablar desde el punto de vista de una estudiante de periodismo como lo fuiste tú. Y te voy a preguntar que si has cumplido tus metas que fijaste desde que empezaste a estudiar periodismo hasta el día de hoy.
He cumplido bastantes, más de las que yo pensaba. La verdad que más de las que yo pensaba. Pero todavía me quedan muchas, ¿eh? O sea que... Mira, yo creo que los que sois periodistas o estáis formando, a mí me parece una profesión maravillosa. Yo sé que todo el mundo se mete con nosotros porque es una profesión que es muy criticable, ¿no? Todo el mundo opina sobre nuestro trabajo, más que nada porque nuestro trabajo es un trabajo, en la mayoría de los casos, público. Entonces es muy fácil, ¿no? Pero yo te digo de verdad que yo creo que es un privilegio de Dios ser periodista. No, yo no querría volver, o sea, yo desde que tenía 8 años tenía claro que quería ser esto y no quería ser otra cosa. Y es porque es una profesión que es como un libro abierto. Tú no sabes qué página vas a leer mañana. Tú no sabes si vas a estar con un astronauta, con el jefe de la CELSA, con el patriarca de... O sea, cada día escribes una página y lo más bonito es que no sabes qué vas a escribir, ¿no? O sea, yo aprendo tanto con mi profesión, que es que, o sea, me parece que es un privilegio ser periodista, a pesar de que, ya te digo, que somos muy criticados y se meten mucho con nosotros, pues yo, si volvieran a hacer, volvería a ser periodista.
Bueno, ya veis la ilusión que tiene Paloma Ferré después de unos cuantos años en esta profesión. Le siguen brillando los ojos, lo mismo que le brillan a Roberto cuando hablamos de viaje y cuando hablamos de su perrita Cocay. Esto que estamos haciendo... se llama entrevista múltiple, que es a uno y a otro. Tenemos a una periodista que por circunstancias se ha especializado mucho en viajes y tenemos a Roberto, que ha recorrido, en fin, medio mundo. ¿No es intención de salir del continente americano y ponerte ahora en marcha con Cocaí? No sé, camino del continente asiático, por ejemplo.
Justo vamos
ahí
para
estamos,
Asia.
¿No? Sí, te he pillado.
Sí, vamos a ir para Asia primero porque me llama mucho la atención la cultura. A lo mejor algunos escandalizan, ¿no? No vayas a Asia, que se van a comer a tu perra. Pues no, yo creo que...
Pues no, hombre.
Es que ya me lo han dicho alguna vez, ¿sabes?
Por Dios.
Es que se lo comen, ¿eh? Se lo comen fuera
bueno,
de broma. Ya te diré yo dónde no puedes ir con tu perra, que de verdad que se la podrían comer, ¿eh?
Hombre, se la comerán.
Vale.
Si la deja abandonada por ahí o la ponen en una bandeja, pero...
Que se comen perros.
Ya, pero si tú vas con tu perro, no creo que nadie te asalte por ahí para quitarte el perro. Es como si vas por aquí por España España, por la España rural con una gallina, nadie te asalta para comérsela.
Una de las cosas que queremos demostrar es eliminar esos estereotipos, ¿no? También. Ajá. Bueno, yo creo que solo se comen a los perros, por lo que he leído, en determinadas zonas, lugares. Y además son criados como en granjas, cosa que no me gusta, no comparto para nada, pero bueno. Uh-huh. Y eso, y queremos ir para allá porque se puede ir por tierra, que lo vamos a hacer. Uh-huh. Me llama mucho la atención culturalmente y bueno, uh-huh. Y es una experiencia nueva, Asia.
Roberto, ¿qué llevas normalmente en la mochila? Yo soy de las que mete de todo la maleta. Cuando tengo que viajar,
me llevo
los por si acasos y lo lleno entero. Claro, tú tienes la práctica de quedarte con lo mínimo. A ver si aprendo.
Pues yo los 5 imprescindibles, por así decirlo.
5 imprescindibles. Tomemos nota.
Venga, cepillo de dientes.
Cepillo de dientes, perfecto. Con su
cámara,
pasta.
Con su pasta de dientes. Bueno,
correspondiente.
Sí. Equipo de camping, imprescindible. ¿Mm? Cámara de fotos, unos cuadernos de viaje y comida de perro. Esos son mis imprescindibles. Bueno, y comida para mí también, o sea, 6.
Comida para ti. ¿Normalmente andas mucho por lugares que no están habitados?
Sí, porque es por donde precisamente es más fácil para nosotros viajar.
Ahora llega mi pregunta favorita. ¿Papel higiénico llevamos en la mochila?
Sí, siempre.
Ah, el 6º imprescindible. Yo no metería entre los 5 imprescindibles.
Bueno, a ver, hay muchos, entonces.
Compañero, no sé, antes que a lo mejor alguna otra cosa.
Bueno, pues entonces, digamos, kit de limpieza.
Kit de limpieza corporal entera. Compañero periodista, te toca. Alejandro.
¿Y a Cocaí también le haces la maleta o solo lleva comida de perro?
Cocaí lleva unas alforjas que las adquirí en Canadá. Ahí lleva su comida y los cuencos, cuenco de agua y de comida. Y a veces cuando he estado en una zona donde llueve mucho, por ejemplo en la costa de Oregón, ahí me dieron un chubasquero y nada, eso. Lo que pasa que luego cuando hemos estado en zonas cálidas, pues el chubasquero lo he regalado.
Bueno, que sepan ustedes y que sepáis vosotros los que estáis aquí que Roberto Sastre va a estar hoy en las jornadas Grandes Viajes que se inauguran en el auditorio de la Casa del Reloj, junto al Matadero en Madrid, dando una charla titulada American Autostop con la perra mochilera.
Hay que poner un título que venda, porque si no la gente no viene.
Espérate un poco que lo preguntamos. Paloma, ¿ha elegido bien el título de la charla?
Correcto.
¿Te parece bien? Fenomenal. ¿Podemos avanzar?
Sí, yo iría.
Tenéis que venir, es gratis, además.
Bueno, pues ya sabéis. Además va a haber gente, siempre hay gente muy interesante en esas jornadas, gente muy variada, gente que ha hecho viajes extraordinarios, que ha recorrido el mundo en bicicleta o que, en fin, como Roberto, pues ha optado por el... Dale que te pego al dedo, al autostop. Tu madre estará temblando ya pensando en el próximo viaje. Yo es que me pongo mucho en el papel de madre en estos casos. ¿Qué consejo te suele dar?
Pues que no me vaya.
Bien, una vez que no le hacemos ni pizca de caso, segundo consejo. Hijo, cuídate mucho.
Claro, sí,
llama por teléfono.
Mucho.
¿Llevas móvil?
Sí. Esta vez además voy con internet en el móvil, las otras veces.
Bueno, ¿cuándo tienes previsto zarpar de nuevo?
Más o menos en un mes. Como no vamos con avión, vamos a ir por tierra, no sé, cuando voy a dejar listas unas cosas que estoy preparando del blog. Uh-huh. Y cuando lo tenga listo salgo. Quiero salir a mediados, finales de marzo, más o menos.
Bueno, pues veo a Alejandro García, que es el estudiante que nos ha echado una mano con esta entrevista, con ganas de irte con él. ¿A que sí?
Hombre, a mí me gustaría.
Oye, puedes ir como cronista.
Me da un poco de pereza.
¿Cómo? ¿Que te da pereza?
Andando,
¿será
sí.
posible?
Esperamos, que yo me llevo a mis perros.
¿Qué? Ah, tú te llevas tus perros. Eres viajero perrero también.
Me gustaría viajar con ellos más de lo poco que hago ya.
Muchísimas gracias. Paloma Ferre, que seguimos con Madrileños por el Mundo. ¿Todas las semanas en Telemadrid?
Hoy por la noche en Madrileños por el Mundo.
¿Dónde vamos?
No, os voy a poner falta, si no.
¿Dónde vamos?
Pues nos vamos a... Espérate, a ver que me acuerdo dónde nos vamos.
Sí,
nos vamos a Pensilvania, que además... Ah, claro, es que hemos estado con la marmota Phil, ¿os acordáis? Esta que...
Ah, la del Día de la Marmota,
sí,
la que pronostica el tiempo.
Si va a ser la primavera pronto o no. Uh-huh. Entonces hemos estado ahí y nos ha pasado una cosa, Eli, que fíjate, que es que hacía tanto frío, porque nos ha pillado la ola... de frío esta, que por primera vez se nos han congelado las cámaras.
Vaya.
Porque estábamos rodando a 20 bajo cero. Y claro, los madrileños morían. O sea, decían, no podemos más. Vamos a meternos en esta cafetería, Miguel o Paqui. Yo no me acuerdo quién ha ido. Me parece que era Miguel el que estaba. Miguel Valle. Y nada, ha sido espectacular. La ola de frío ha sido brutal. Lo hemos pasado fatal, la verdad. Grabando, uh-huh. Los pobres madrileños casi mueren todos. Y nada, y bueno, pues es esa noche a partir de las 10:30. Y luego iremos a Hollywood, porque hemos estado también en los Oscars.
Mira, o sea, qué bien.
Hay doble sesión.
Que conste que yo llevo años pidiéndole a Paloma Ferré que me contrate de reportera de Madrileños por el Mundo, pero no hay manera. Nerea, tú te apuntarías,
yo,
¿no?
Yo me apunto voluntaria y me voy contigo a donde me pidas.
Claro que sí. Bueno, y seguimos estudiando la carrera a distancia, no nos importa.
No me preocupa.
Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias, que tengas mucha suerte. Paloma Ferré, compañera, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nerea y Alejandro.
Bueno, yo tenía una última pregunta para Roberto. ¿Sí?
Pero,
puede ser.
Alejandro apunta, de verdad, sí, apunta de unas maneras estupendas.
Es que he visto,
a ver.
Ha traído una caja y me gustaría saber por qué tiene dentro.
¿Qué tiene dentro
de la caja?
Sí, he traído tarjetitas de viajeros perrunos y unas postales, que me gusta mucho la fotografía, por si alguien quiere contribuir para nuestro viaje a Asia.
Bueno, pues contribuyamos con él. Roberto, muchísimas gracias. Un besazo ahora. Ahora se lo damos a Cocaí en todo el morro. Y nosotros continuamos cuando quedan 9 minutos para que sea las 11 de la mañana. Todavía tenemos cosas muy interesantes por delante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para montarles otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, yo creo que no existe nadie en este país que en alguna ocasión no haya cantado, no haya bailado. Aquí no hay playa, vaya. Han pasado 30 años
desde que un jovencísimo alumno de esta facultad en la que hoy nos encontramos, de la Complutense de Madrid, además de la Facultad de Ciencias de la Información, no triunfase con un grupo que se llamaba Los Refrescos. Esto hay que explicarlo. Bernardo Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es que esto hay que explicarlo porque, claro, yo pensaba, bueno, claro, en la que no hay playa, esto lo conoce todo el mundo, efectivamente. Pero es que han pasado 30 años.
Ya, ya. Yo creo que a lo mejor la gente de aquí no conoce ese tema.
Oye, ¿conocéis el Vaya Vaya, sí, aquí no hay playa? A ver, que se oiga un sí o un no. Sí, sí, sí lo conocen. ¿Lo escuchabais vosotros o vuestros padres?
Sí. Ay, mira, por primera
triste,
vez
Bernardo.
En 2004 o así, se me acercaron dos chicas muy jóvenes de 18 años al escenario después de tocar. ¿Pero tú quién eres? Pero, ¿cómo que quién soy? El de la Quino y Playa. ¿Y eso qué es? Y tal, yo. Ajá. Por primera vez encontré a alguien que no sabía ni qué era eso.
Bueno, lo dicho, 30 años, estás igual que siempre.
Sí, igual, cuando estaba aquí.
Seguramente.
Al lado de cafetería, ¿no?
Seguramente. Bueno, vamos a charlar con Bernardo Vázquez, que es el cantante de Los Refrescos y que es el autor, además, de la Quino y Playa. Y en esta entrevista le ha tocado el turno echarnos una mano a Fernando Tilbe, que estudia primero de publicidad.
Eso es, buenos días.
Buenos días, Fernando. Tú habías escuchado el Aquí no hay playa, ¿no?
Sí,
esto,
sí,
es como,
sí.
Esto es casi casi un himno para todos los madrileños.
Total. Bueno, es más de mis padres, pero yo...
Ahí estamos. Que esto es muy duro escucharlo, ¿verdad?
Bueno,
perdona,
sí,
que te diga. Esto es el himno de mis padres, madre mía. Pero, bueno, 1989, ¿tú estudiabas en esta facultad?
Aquí estaba.
Estabas en...
Estaba en cuarto,
¿se puede
en cuarto
decir?
De periodismo.
En cuarto, y ya tenías tu grupo, los... ¿Cómo empieza la historia de Los Refrescos?
Bueno, Los Refrescos empieza por el Segunda Mano. Bueno, yo vengo de Vigo, yo soy de Vigo, soy gallego,
mano.
Sí.
Madre
y entonces
mía.
Ahí tenía mis grupos, y así cuando llegué aquí vine a estudiar periodismo, y como me olvidaba de la música, pero me entró la morriña musical, y entonces Ajá. buscando piso en el Segunda Mano. El Segunda Mano era una revista de papel que había antes... donde se buscaban cosas de segunda mano o habitaciones.
Era el Wallapop de la época.
El Wallapop, sí.
Más o menos, ¿no?
Más o menos.
Para que os hagáis una idea, lo que pasa es que era en papel. Era un periódico donde venían anuncios de gente que compraba y vendía cosas.
Claro.
O que se ofrecía para algo.
Y ahí había un anuncio que buscaba un cantante. Era el antecedente de Operación Triunfo. Y allí me fui tal, y ahí surgieron Los Refrescos.
Y lo primero que hiciste, ¿tú lo recuerdas? Porque no fue la que hay playa, quiero decir,
no,
la que hay playa fue vuestro primer super éxito.
Sí,
pero...
era un grupete de gente de aquí, de Madrid, y yo entré para cantando canciones de ellos, y más adelante empecé a hacer yo mis canciones, y surgió la Quino y Playa, pues porque ese primer año que yo llegué aquí a Madrid, pues yo venía de Vigo, que bueno, claro, en la costa, y estábamos todo el día en la playa, en invierno, en verano, y ya aquí yo quería venir a Madrid. A mí Madrid me encanta, yo soy madrileño nacido en Vigo, pero cuando llegó verano y tenía que estar aquí porque estaba trabajando, me di cuenta que Madrid no era perfecto, que algo le faltaba.
Algo le faltaba a Madrid. Fernando, venga, que vamos a entrar en el informativo en nada y tienes que preguntar.
Pues yo tenía una pregunta, y es que ¿cómo crees que ha cambiado el panorama musical en la actualidad en España? ¿Cómo ha cambiado?
Te das cuenta cómo son, ¿eh?
¿Desde Concha Piquer o desde cuándo?
No, desde vuestro caso, de Los
vale.
Refrescos.
Pues ha cambiado mucho, claro. Antes era la radio la que mandaba, la que hacía la promoción de la música, y ahora entró Internet, que ha cambiado completamente el mercado. Para mal para algunos, muy bien para otros, porque ahora tú mismo puedes dar a conocer tu música.
Bueno, con Bernardo vamos a ir charlando, se ha traído su guitarra, así que nos va a enseñar cómo suena ese Aquí no hay playa en directo y alguna otra cosita, pero ahora llegan las noticias a Onda Madrid. Bernardo, no te muevas, Fernando, ahí quieto, tenemos por delante todavía 2 horas de radio, escuchamos juntos las noticias y después volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.